CPA Visión te invita a anticiparte a los riesgos fiscales. No reacciones tarde. Visítanos en www.cpavision.com.mx.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz, pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las cuatro de la tarde con un minuto, a las 4 con una hora del centro de México. Los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili aquí en el estudio de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Va a llover en algunas partes del país y de la ciudad, según nos dice el servicio meteorológico. Tome sus precauciones. Me da mucho gusto tener esta tarde aquí a Luis Miguel González.
Qué gusto, el gusto es mío.
A Juan Key.
Otra vez encantado de estar aquí.
A ver, yo no me puedo quedar callado, pero es que yo leí la cartucha que el hijito de López Obrador mandó a Morena y a la opinión pública. En serio, que cuando ya eres un junior, que en tu vida te ha costado algo, te crees tus cuentos. A ver, yo quiero hablar un poquito de esto. A ver, este hombre está desconectado, quiere defender su viaje y tiene todo derecho a viajar, pero él no es cualquier mexicano como tú, yo, tú y la mayoría de los que nos escuchan. Es el hijo de un expresidente de la República y, por lo tanto, es una persona que además está en la política, está sujeto al escrutinio. Es que mandaron espías y me siguieron. Pues sí, a eso te expones, Andy. A ver, él es hijo de un hombre que presume de ser pobre, que nunca ha tenido tarjeta de crédito, que a veces no tenía ni 200 pesos en su cartera, y que vive bien con su pensión del ISSSTE, que es de unos 160 mil pesos aproximadamente. A ver, Andy no tiene una trayectoria laboral conocida. En su vida ha trabajado, que se sepa. Se ha dedicado a estar de faldero del papá, de tener algunos cargos en Morena. Y ahí está. Y tiene una fábrica de chocolates que no encuentras los chocolates en ningún lado. Y una vitivinícola que tampoco sé cómo le vaya. Pero en Tokio desayunó en el Hotel Okura, que es un hotel carísimo. Yo estuve allá hace 30 años. Y se fue de compras a Prada, que es... Prada era la marca favorita de la maestra Elvester Gordillo, ¿se acuerdan?
Sí, claro.
Y vestidos de miles de dólares. A ver, en Prada, generalmente lo que yo leí, porque nunca he entrado, es que un producto se sale en 20 mil pesos. Y él salió con sus... Bueno, dicen que le cargaban sus bolsas de Prada. A ver. La carta es como si se lo hubiera dictado su papá. Es una víctima. Él tiene una superioridad moral sobre todos los mexicanos. Él vive en la austeridad republicana. En serio, yo dije, seguramente, papi, ¿qué hago? A ver, te voy a dictar esta carta. Y ahí estaba, con el dictado. Dice que se fue de vacaciones y lo cito, tras jornadas extenuantes de trabajo y que todo lo pagó con sus propios recursos. A ver, no presenta una sola factura, una sola prueba, un solo recibo, nada. Dijo que pagó 7.500 pesos por noche en el hotel donde se quedó y que viajó en vuelos comerciales. No clara cuántos días duró su viaje, no dice en qué hoteles se hospedó, no dice si viajó en clase turista, business o primera, o si alguien lo acompañó. Pero sí deja en claro que el dinero salió de su bolsillo. Y yo me pregunto, ¿cuál bolsillo? Nunca ha trabajado. No hay transparencia. Y cuando no hay transparencia, hay sospecha. Mientras tanto, millones de mexicanos trabajamos, porque yo me incluyo ahí, me imagino que tú también y tú también, 48 horas o más a la semana. Muchos sin seguridad social y la mayoría no pueden pagarse unas vacaciones. Según datos del INEGI, en julio de este año, más del 50% de la población ocupada lo hace en condiciones de informalidad. La ley garantiza 12 días de vacaciones tras un año del trabajo, pero 54% de los trabajadores no tienen acceso a este derecho. A ver, ¿quién se traga el cuento de las jornadas extenuantes de alguien que ni realiza físico, trabajo físico, manual, ni remotamente desgastante, dedicándose a la grilla, porque es lo que hace, grilla dentro de Morena? Lo que lo matan son las imágenes, desayunando, sí, los espías le tomaron fotos, desayunando en locura, le tomaron fotos saliendo de Prada.
Cargándole y, la bolsa a otra persona.
Sí, y además subiéndose a un coche, porque es que no se va a subir al metro, ni él. Transporte privado. Y los detalles son los detalles, parece que él no se da cuenta. En su carta repite el lema de su papá: no mentir, no robar y no traicionar. Pero AMLO sí mintió. Dijo que iba a sacar al ejército de las calles y los iba a mandar al cuartel. Militarizó más al país. Dijo que íbamos a tener un servicio de salud como el de Dinamarca y nos lo dejó como el de Peralvillo. Y sí traicionó, porque AMLO traicionó a sus seguidores que creían que no iba a acabar con los fideicomisos y los organismos autónomos después que en su campaña prometió no hacerlo. Si AMLO robó o no, no lo sé, nadie hasta el momento lo ha demostrado. Pero que no me venga el hijito con este falso lema de su papá. El problema, que lo entienda Andy, no es el viaje, es la mentira que él está justificando. Es la falta de respeto a los millones de mexicanos que no tienen ni para tomar una vacación fuera de su ciudad. Que no me venga que es austero, porque un viaje a Japón te sale en cientos de miles de pesos, aunque te quedes en un hotel de 7,500. Entonces, esto solamente enseña que el discurso de la justa medianía que presume Morena es para los demás mexicanos, pero no para los hijitos de los jerarcas morenistas, porque él no es el único.
Bueno, hay quien vive en el segundo piso de la Cuarta Transformación y quien vive en el penthouse de la Cuarta Transformación.
Él es uno de ellos. Y no, Fernández Oroña y Monreal, todos están en el penthouse.
Creo que una cosa que es muy importante, lo dijiste rápido, pero es, imaginen por un momento que la carta tuviera documentos que acompañaran a decir, aquí está mi boleto de avión, aquí están los pagos que hice al hotel.
Y aquí están mis declaraciones fiscales para que vean que sí gano dinero y de dónde.
Y evidentemente es verdad que hay dos parámetros, uno para quien trabaja en el gobierno y otro para el resto. No nació esto con Morena.
No.
Hay decenas de casos en otros momentos donde un funcionario perdía la chamba porque aparecía en un lugar donde no debe estar. Recuerdo el último famoso con Peña Nieto, el encargado de Protección Civil, estaba en una pelea de box.
Ah, claro.
El día que pegó un huracán en Acapulco.
Y él estaba ahí.
Entonces, siempre ha sido un motivo, yo diría, de molestia en los ciudadanos, pero también munición entre los partidos políticos.
Ah, claro.
Cuando Morena era oposición, agarró esas municiones una y otra vez, y ese es el nombre del juego. No,
¿sí?,
puedes tener la vida que tendrías si fueras ciudadano.
No puedes, no puedes, Juan.
A ver, tres cositas rápidas. Un hotelito de 7,500 pesos equivale al Intercontinental de la Ciudad de México, que no es un hotelito barato, ¿no? O sea, ese es un tema. Dos, la propia carta
equivale a un poquito menos de lo que gana alguien con el mínimo durante un mes.
Es correcto. Un segundo tema es que él dice en su carta, que bueno, es producto de sus ingresos, como bien dijiste.
¿Cuáles?
Y la carta es tan mala que el propio Fernández Oroña dijo, no la pudo haber escrito él, es muy mala. Y lo dijo hoy en la mañana.
Bueno, malísima.
Pero entonces Franz Noroña está escribiendo, está insultando a su compañero presidente. Dijo, porque la dictó Andrés Manuel.
Dijo, hasta que él no salga y diga que es de él, yo no puedo opinar. Lo que sí es malísima.
Es malísima. Entonces, es ramplona, es cursi y es mentirosa y es hipócrita. Es lo peor de todo esto. Que se vaya donde quiera, pero él no puede.
Oye, él dijo, no somos como los otros, como los de antes.
Sí, es igualito.
No, a ver, hay 126 y medio millones de mexicanos que no podrían hacer ese viaje de ninguna manera.
Recuerdo,
¿no?,
una foto de la gaviota tomándose un cafecito en París y le hicieron pomada.
Los de Morena. Claro que sí. En fin, sé feliz, Andy. Mensajes.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Siga a Eduardo Ruiz Gil en Facebook. Ruiz Gil.
16 minutos después de la hora. Hoy en la mañanera se anunció que el número de empleos formales alcanzó un máximo histórico de 23.600.000 al 31 de julio. Según el Seguro Social, se generaron, escuchen muy bien esto, 1.26 millones de nuevos empleos en julio, una cifra histórica y sin precedentes. Pero, y aquí está el pero, esto es producto de una reforma a la Constitución, es producto de una decisión administrativa. Y no, a ver, explícalo tú, porque me encanta, cuando quieres manipular números, si lo sabes hacer, es muy impresionante, ¿no?
A ver, lo he dicho muchas veces, para mí de todas las estadísticas que produce la economía, las laborales son probablemente las más relevantes. Es donde conecta lo económico con lo social, uh-huh. Es donde se nota qué está pasando, yo diría en todos los sentidos, es qué oportunidades hay para los jóvenes, cómo tratamos a los adultos, etcétera. Y empiezo por una cosa obvia. ¿Es una buena noticia? Sí. Y al IMSS no le toca generar empleo, como todo mundo sabe. Es quien registra.
Es buena noticia porque hay más gente en la formalidad que en la informalidad.
Es la, bueno, la gran cosa que nos dice ese dato es trabajadores que estaban, por ejemplo, en Uber, por ejemplo, en Didi, por ejemplo, en Rappi, están pasando de un régimen en donde no tenían prácticamente ningún tipo de protección de parte de las empresas en las que trabajaban a un régimen de seguridad que implica el registro en el IMSS.
De la informalidad pasaron a la formalidad. Este dato también incluye a casi 60 mil trabajadoras del hogar, que eso como que no le quisieron dar mucho ruido, pero también.
Entonces,
informalidad,
diría,
a formalidad.
Muy importante.
Es muy importante porque tú lo mencionabas en el primer bloque. Parte del problema de México es que 55% de la población que trabaja está en la informalidad. Lo que no es verdad es que se generaron los empleos. Era gente que ya trabajaba.
Ya estaban los empleos.
Incluso me parece que lo más relevante, lo comentaba antes de arrancar el programa, es tenemos que empezar a tener otros, literalmente otros lentes, otros microscopios, para ver lo que está pasando en el mercado laboral. Que nos digan, hay más de 1 millón de personas que trabajan en plataformas.
¡Wow! Es un diablal, ¿eh?
Es este dato, llevábamos, pienso en el caso del Economista, mucho tiempo persiguiéndolo. Las plataformas son muy discretas o dicen, es parte de mi información estratégica, decirte cuántas personas trabajan. Hay un
qué burros, ¿no? Digo, ocultar esa información, hasta te viste, si la das a conocer, ¿no?
Claro. Entonces,
para ponerlo en perspectiva, hay más gente que trabaja en plataformas a gente prácticamente solo comercio, manufactura, industria de la construcción y campo tienen más trabajadores. Uh-huh. sería como bloque uno de los 6 principales empleadores.
Increíble. De algo que no existía hace pocos años,
Es un grupo que tiene muchísima vulnerabilidad, por ejemplo, para un accidente, no genera derechos, o no genera derechos, por ejemplo, para jubilación.
Ahorita que hablas del accidente, yo creo que ya que son empleados de sus empresas, las empresas les deberían pedir que no vayan tan rápido, que no expongan su vida y las de los que están junto a ellos, porque se tiene que buscar una manera que ganen dinero, no solamente por todos los pedidos que llevan, y mientras más entregas, más ganas, se tiene que buscar una fórmula. Yo sé de muchos repartidores que han perdido la vida.
A ver,
y en su moto, en su bicicleta,
¿no? Y normalmente, lo hemos comentado también aquí, el problema con esa estadística en particular es que no solo hay problema para quien pierde su vida, mejor dicho, para las familias de quien pierde la vida, sino, por ejemplo, accidentes que son discapacitantes, en algunos casos que generan incapacidad permanente. Entonces, quiero cerrar diciendo, creo que es una enorme oportunidad para el IMSS de afinar las estadísticas. Están, yo diría, preocupados con razón, porque ha sido un primer semestre muy malo en generación de empleo. Si quitamos esta incorporación masiva, es probablemente el peor momento en generación de empleo si quitamos la pandemia en todo lo que va este siglo.
Yo aquí tengo unos datos. Entre enero y junio de este año, se crearon apenas 87,300 nuevos empleos. O sea, un promedio de un poco menos de 15,000 por mes. En abril, mayo y junio se perdieron empleos. Y el cálculo, si quitas todas estas incorporaciones de la informalidad a formalidad, en julio apenas se crearon 27,300 empleos. La economía está creciendo raquíticamente, si bien nos va 0.2% este año. Entonces, todo esto se explica. Y en este programa lo pronosticamos desde hace meses, se van a perder empleos. Solamente las locuras de Trump han generado ya casi 200,000 nuevos desempleados.
Tenemos aranceles, tenemos incertidumbre interna, incluyendo temas, por ejemplo, de inseguridad y violencia.
La jurídica.
Y yo diría el cambio tecnológico. Creo que no terminamos de incorporar como una variable permanente en este tablero de alertas. Es decir, con un cambio tecnológico tan brutal como el que estamos viviendo, muchos de los trabajos de oficina son redundantes. Y tú lo dices casi siempre que tocamos estos temas, cuiden su chamba, ahorren, no gasten en tonterías que no necesitan.
Y lo último que yo he estado leyendo de inteligencia artificial es que el desempleo que van a generar es aún más de lo que al principio se suponía. Porque como esta tecnología va evolucionando, están viendo que más empleos que se creía que no podían ser sustituidos por la IA, lo van a hacer, entre ellos los nuestros.
Hoy comentaba la gobernadora de Morelos la salida definitiva de Nissan, y con la pérdida de 3,000 empleos directos, más todos los indirectos, porque no todo tiene que ver con la planta, sino con los proveedores externos a la planta.
Claro.
Entonces, proveedor, la pérdida es terrible, ¿eh?
Proveedor externo, me gustó mucho, por cierto, un trabajo que hizo el Sol de México sobre eso. Proveedor externo no solo el que está encadenado.
Es el que vende las tortas afuera de la planta, todos ellos.
Sí, claro.
Hay un ecosistema alrededor de cada empresa. Para cerrar, yo enfatizaría, el IMSS tiene la oportunidad de afinar este observatorio laboral, que son sus datos, pero si lo que va a tratar es decir, el mercado laboral va espectacular y tenemos un récord histórico de generación de empleos, está confundiendo dónde está la discusión, dónde está la oportunidad y, si me apuran, dónde está el problema.
Más claridad, ¿no? Yo entiendo que quieren presumir, pero no puedes venderlo como nuevos empleos. Fue una transferencia de la informalidad a la formalidad. Aquí yo tengo datos. A ver, el salario base promedio subió a 614 pesos con 30 centavos diarios, que es 4.3% de aumento. Pero la inflación va arriba de esto, lo que significa que los trabajadores están ganando menos en consecuencia. Los trabajadores incorporados de APS y hogar ganan en promedio entre 332 y 459 pesos diarios.
Que es un dato que no teníamos, hablando de qué información...
Sí, esto es bueno, pero ¿esto qué hace? Claro. Presiona a la baja el promedio de los ingresos de la gente, lo cual no es buena noticia, ¿no? El número de patrones registrados cayó 2.9% anual. ¿Qué significa? Que hay menos empleadores formales porque estamos no creciendo. Y esto no viene de ahorita. El gobierno de López Obrador, creo que el crecimiento promedio anual fue de menos uno. No, fue menos del 1%.
Sí, la reducción de la jornada laboral tendrá su impacto también.
Sí, yo enfatizar, y obviamente no es nuestra chamba asesorar comunicación del IMSS, pero creo que en lo que sí es un récord absoluto y no hay que maquillar nada es, yo no recuerdo un mes donde se hubiera incorporado tantas personas de la informalidad a la formalidad. Insisto, para cómo es el mercado laboral mexicano, es tan importante esto, que es abatir la informalidad, hombre, con prestaciones, como generar empleo.
Ahora imagínate que un día el gobierno se ponga las pilas y así como se fue contra los dueños de las apps, se vaya contra los patrones domésticos. Porque la mayoría de los trabajadores domésticos no están incorporados a la formalidad. No nos hagamos tontos. Pero el día que el gobierno diga, ahora sí voy a apretar las tuercas, vas a ver otro récord.
Total.
¿Qué esperan?
Hay 2,5 millones de trabajadores domésticos.
¿Qué esperan?
Claro.
2,5 millones de trabajadores domésticos aproximadamente.
Que no están registrados. Aunque a muchos no quieren que lo registres, porque te dicen, no, no quiero. Porque no le tiene mucha confianza al Seguro Social y a sus servicios, ¿no?
Pero todos quisieran jubilarse alguna vez dignamente.
Sí.
Y tener un hospital al que ir en caso de accidente.
Sí, claro. Y tener derecho a la vivienda y todas estas cosas que en México, México es un país muy adelantado en eso. Vete a Estados Unidos y a ver qué derechos tienes.
No, a ver.
Cero.
En enunciados somos Dinamarca.
No, Dinamarca ya se quedó atrás. ¿Qué no oíste a AMLO alguna vez? Por favor. ¿No has oído al hijito de AMLO? Mensajes.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X, @radio-fórmula.
Vamos, que de regreso, 31 minutos después de la hora, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció hace algunos días la creación de una comisión presidencial para la reforma electoral y hace dos días se publicó ya esta propuesta en el Diario Oficial de la Federación. Muchos de Morena no les gustó, ¿eh? Ya vieron a Richie Monreal, que esto puede dividir al partido. Y hoy le preguntaron a la presidenta, oiga, Monreal dijo que esto va a dividir al partido. Y la presidenta dijo, no. Me encanta porque quiso traducir lo que dijo Monreal, ¿no? No, lo que él dijo es que podría, pero no. Él dijo que va a dividir, porque Monreal quiere dividir a Morena.
Es gente más identificada con la presidenta, sí, que con la dirigencia de Morena.
Claro.
Que además me parece que es el mensaje correcto,
claro,
porque no es una reforma de Morena.
No, es desde
debe
la
presidencia. Debe ser una reforma de Estado.
Como debe ser, pues estás hablando de una reforma electoral, ¿no? A ver, ¿cuáles son los pros y los contras? ¿Y cuál es el objetivo de esta comisión? Pues vámonos a Jalapa. Luis Rodríguez Alemán, ¿cómo estás?
Hola, Eduardo, ¿cómo están? Saludos a todos en la mesa aquí desde Jalapa.
A ver, platícanos, ¿para qué? ¿Y qué es lo bueno y qué es lo malo de esta comisión que va a presidir Pablo Gómez Álvarez, que sale de la Universidad de Inteligencia Financiera?
Dijiste universidad. Unidad.
¿Eh? ¿De la qué?
Universidad.
Bueno, es que siempre me acuerdo de Pablo, es de la universidad donde lo conocí. De la Unidad de Inteligencia Financiera, donde creo que pasó con más pena que gloria. Y sí, como que dijeron, adiós, Pablo. Y es político, bueno, él es grillo, esto es para él. A ver.
Es más afín a esto que a lo que estaba, yo creo. Es más afín a estar en esta comisión que a la Unidad de Inteligencia Financiera. Bueno, yo veo con buenos ojos primero que tengamos una comisión formal, ¿no? Porque el famoso Plan A que presentó el presidente López Obrador en 2022, pues surgió de la nada. Nada más pararon a Horacio Duarte.
No surgió de la nada. Surgió de su cabecita.
Bueno, Pero lo que me refiero es, no se transparentó este proceso de elaboración de esta reforma, de esa iniciativa, como sí se pretende hacer con esta comisión, ¿no? ¿Qué es lo que dice el decreto presidencial por el que se crea esta comisión transitoria para la reforma electoral? Es que tiene como principales funciones dos, yo destacaría. Una es, dice, convocar al pueblo a expresarse sobre la reforma electoral y realizar estudios sobre este mismo tema, ¿no? Yo creo que ese es un aspecto que es muy importante porque todas las reformas, por lo menos de la época democrática moderna de México, han venido apalancadas con la intervención de las fuerzas opositoras, ¿no? O sea, difícilmente podemos concebir una reforma en los últimos 25 años que haya sido producto exclusivamente de una fuerza política, ¿no? Ya sea gobernante o no. Todas estas reformas, me atrevería a decir en mayor o menor medida, han participado las fuerzas políticas representadas en el Congreso para su elaboración. El hecho de que esta comisión busque de alguna u otra manera convocar a la sociedad civil organizada para la elaboración de la iniciativa me parece una buena idea. Ojalá y se haga. Ojalá y estos integrantes de la comisión pues acerquen a personas con mucha capacidad y experiencia en la materia, por ejemplo, como José Woldemer, se me ocurre alguno, y entre otros, para empezar a integrar unos buenos cuerpos colegiados que permitan hacer una propuesta que tenga esa legitimidad ciudadana, ¿no?
A ver, la comisión ya está integrada por la propia presidenta, por Pablo Gómez, por Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, por José Peña Merino, de la Agencia de Transformación Digital, por Ernestina Godoy, que es la consejera jurídica de la presidencia, por Lázaro Cárdenas Batel, que es el jefe de la oficina de la presidencia, por Jesús Ramírez Cuevas, que es coordinador de asesoras de la presidencia, y Arturo Saldívar, que es coordinador general de política y gobierno de la oficina. Son ocho, y aquí yo veo que cinco son del equipo de Claudia y tres son del equipo de AMLO.
Así es. No, el propio decreto lo que dice es que la comisión puede crear sus grupos de trabajo. Entonces, yo aquí creo que, ahora sí que fundada en esta atribución que les da el decreto presidencial, ellos podrán hacer grupos de estudio, de trabajo, para enriquecer la iniciativa y de alguna u otra manera también legitimarla, ¿no? Creo que si nada más se queda la iniciativa con estos perfiles, hacia los ojos de la ciudadanía, no de las fuerzas opositoras, yo lo estoy viendo como un ciudadano común y corriente, hacia los ojos de la ciudadanía se verá como la iniciativa de 2022, una iniciativa que salió de un grupo político particular.
Sí, en bueno, cambio, pero la pregunta es, ¿es un grupo? Yo lo veo de primera intención. Hay cinco personas afines a la presidenta y tres afines a López Obrador, que son Pablo Gómez, Rosa Isela Rodríguez y Jesús Ramírez Cuevas. Pero la pregunta es, y tú y yo y todos los que quisiéramos contribuir con una idea para esta reforma política, ¿dónde entramos? ¿Dónde entran los partidos? ¿Dónde entran el resto de los 130 millones de mexicanos menos estos nueve?
Perdón, yo añadiría una cosa a la pregunta, Eduardo. ¿Cómo se pondera? Porque es verdad que está muy bien decir qué opina el pueblo. ¿Sí? Pero tienes expertos, por ejemplo, académicos. Tienes gente con experiencia en los órganos estatales.
Nuestro propio Bernardino Esparza, que ha escrito no sé cuántos libros sobre derecho constitucional y entonces, político, ¿no?
Hay gente que merece tener un lugar, vamos a decir, más prominente que una persona que solo dice... Yo lo que quiero decir es que me gusta.
Yo quiero democracia.
Así es. Yo creo que este decreto está estableciendo las bases para poder crear estos cuerpos de académicos, de expertos.
Pero el decreto no lo dice, Luis.
No, sí lo dice. El decreto dice que la comisión podrá constituir sus grupos de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines.
O sea, está legalmente. Pero no define quiénes podrían integrar estos grupos de trabajo.
Ese es el tema. Eso es totalmente de acuerdo. No lo dice, lo deja abierto y puede darse el caso que no suceda. Que no convoquen a ningún experto, que no convoquen a ningún especialista y que nos digan, pues es que la gente quiso esto sin realmente
hacer una convocatoria. O que sean puros morenistas, ¿verdad? Y muchos no somos morenistas.
Pongo el caso de que es algo que ha expresado la presidenta y es la gente piensa que es muy caro y que no se justifica, por ejemplo, ni el financiamiento a los partidos como funciona, ni los plurinominales.
Mira, hay mucha división. Yo sí apoyo los plurinominales, por supuesto, porque representan las minorías. La presidenta no lo apoya. Yo estoy en contra del nepotismo. Al principio estaba yo a favor de la reelección, pero ya vi que no sirvió de nada por las cualidades muy particulares de nuestros políticos que les valen, que ven la reelección, no es para seguir haciendo sus cosas, ¿no? Pero en fin, se tiene que hacer esto una gran discusión amplia, lo que tú dices.
Así es. Luis Miguel. Así es. Y yo veo la presencia de ciertos, porque a mí no me parece casual los perfiles que se designan para integrar esta comisión. Por ejemplo, yo lo comentaba a Eduardo fuera del aire, la presencia de José Peña Merín a mí me parece que se justifica porque considero, anticipo, sospecho que el voto electrónico será un eje central de esta iniciativa.
Y porque es un muy cercano colaborador de la presidenta, sí, también. Sí.
Pero es que en ambas cosas tienen sentido y es la manera en que votamos y se cuentan los votos está atrasada cuando menos 10 años respecto a otros países, cuando menos 10 años.
Así es.
Por lo menos.
Y yo creo que, en nombre de la eficiencia.
Es que cuando
votes
en papelito puede ser buenas tranzas, ya electrónico. Electrónico también.
El que lo busca le haya la forma.
Ah, claro. Juan, estás muy callado.
No, es que estaba yo pensando, por ejemplo, en la presencia de Lázaro Cárdenas, hijo de quien fue realmente víctima de un despojo en el 88. Pues eso es así, que se quemaron las urnas, ¿no?
Eso se tendrá que algún día demostrar, pero que sí fue víctima de un linchamiento mediático que le armó Andrés Manuel López Obrador cuando creyó que Cuauhtémoc Cárdenas estaba participando en un movimiento reaccionario.
Hace seis años aproximadamente.
Fue en 2003, 2023 apenas. Apareció el nombre de Cuauhtémoc y sin preguntarle, López Obrador se fue contra él casi diciéndole que era un traidor a la izquierda.
Bueno, en ese momento renuncia Lázaro Cárdenas al equipo de López Obrador.
Renunció y lo hizo muy bien, la verdad.
Y renuncia al PRD en aquel entonces.
No, ya era Morena. Ya era Morena,
2023. Ya estaba con Morena, sí. Ya. Sí, entonces, yo creo que estos perfiles permiten anticipar un poquito para dónde va la iniciativa. La propia presidenta ha puesto sobre la mesa tres ejes centrales. Lo que tú dices, el financiamiento de los partidos, la reducción o eliminación de los plurinominales, con la que yo también considero que no debería suceder.
Que sí deben gastar menos los partidos, menos publicidad, menos propaganda. Que sea como los países europeos, que les pongan unas tablas en las esquinas y cada partido ponga la foto de sus monigotes y monigotas en campaña, sí, y ahí quede.
Pero el problema es asumir que lo único que gastan los partidos es lo que viene del financiamiento. La mayor parte de los recursos viene de los gobiernos en donde, valga la redundancia, los partidos literalmente ordeñan las arcas.
Bueno, y también de la iniciativa privada, no nos hagamos tontos. Empresarios dan carretonadas, millones de pesos a candidatos para después cobrarles el favor.
Bueno, y hay otras fuentes que por ahí andan en discusión también.
De algunos,
¿no?,
que cargan el cuerno de chivo.
Exacto.
A mí me parece de saque que hizo falta un pronunciamiento más claro de parte de la reforma tiene que ver con objetivo deseable, blindar nuestro sistema electoral del crimen organizado.
Y del dinero que no se contabiliza. Sea de cuello blanco, sea crimen organizado, sea de lo que sea.
Pondría más grave que cualquier cosa lo del crimen organizado.
Yo creo que también hay ciertos intereses que tampoco me gustan. Pero en fin, para concluir, Luis.
Pues esperemos a ver cómo empieza. El decreto les da 10 días para instalar esta comisión. Habrá que ver si en esas primeras acciones se convocan a los expertos, a los académicos, o si realmente nada más es como para darle la pantalla de legalidad y de legitimidad a este proceso y se termina presentando una iniciativa redactada exclusivamente por unas cuantas personas.
Muy bien. Luis, gracias. Te espero la semana que entra. Aquí vas a venir a debatir.
Voy a estar la semana que viene.
Va a venir a debatir con la diputada Ili dentro de la semana que entra.
El miércoles
gracias.
Ya voy a estar.
El miércoles. Gracias, Luis. Vamos a mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Estamos así ya de regreso, faltan 14 minutos para la hora. Me extraña que tú no estés allá, mi querido Juan Key, porque ayer empezó en Ginebra, Suiza, una reunión de representantes de 180 países que llama la Cumbre Mundial para acabar con la contaminación por plásticos. Me hubiera encantado que hubiera sido, porque tú estás muy activo dentro de la Asociación Mexicana de Urbanistas y es un tema que ustedes tocan.
Sí, Eduardo.
¿Por qué no fuiste, Juan?
Bueno, pues porque no alcancé a comprar el boleto a tiempo. Mira.
Háblale a Andy y que te preste.
Hubiera volado vía Seattle a Ginebra.
A ver, y todavía en su carta dice, y volé vía Seattle, donde me quedé una noche. ¿Para qué te quedaste una noche?
Para decir que tiene visa. Pero falta...
Pero no necesitas visa para ir a Canadá. Fue a Seattle. Sí, tienes razón, está en Washington.
Se hubiera pelado a Vancouver.
Para decir que tiene visa. A ver si al rato ya no presume que fue a Seattle. Mira cómo tú sí leíste entre líneas eso.
No, es que...
Pero nos falta ver los documentos.
Yo creí que fue a Seattle a comer un buen clam chowder o algo así. Pero ya, ves. Eres
fíjate,
como
yo entendí lo de la visa, pensé en Mastercard y no en visa.
Oye, ¿eres Maquiavelo revivo? O sea, se demostró que tiene visa. Y además a tener una visa negra o Mastercard o American Express de las negras, ¿no?
Sí, claro.
Su viajecito.
Oye.
La que se la habrá prestado papi. A ver, ya vas.
Bueno, es que él llevaba su plástico también. Mira, yo creo que lo interesante
no
de esta
si
cumbre...
Iba acompañado o no.
A ver, lo interesante de esto, imagínate una convocatoria a 180 países de la ONU buscando que se genere un tratado internacional jurídicamente vinculante. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que se vuelve un tratado, que de alguna manera hay que cumplirlo, hay que incorporarlo en las leyes de todos los países. Entendido es de que el problema es enorme. Mira, cada año se producen 460 millones de toneladas de plásticos en el planeta. Solo el 9% se recicla.
Esto no incluye los microplásticos.
No incluye
nada. Que ya están en nuestros cerebros.
No, bueno, claro, ese es un tema. Pero lo verdaderamente grave de esto al final es, si solo logras reciclar menos de 46 millones de toneladas al año, ¿qué está pasando con el resto? Entonces andan flotando en los ríos, en las playas, en las... Bueno, se dice, hay microplásticos en el Everest y en la profundidad de los mares de las Islas Marianas. Es decir,
que es lo más
está
profundo, que
en todos lados. Solamente la Ciudad de México genera 895 toneladas al año.
¿Cuánto es eso? No me lo imagino.
Imagínate llenar cada año el Estadio Azteca de plásticos.
Es un montón. Es
algo, ¿no?
Es algo, sí.
Es algo. Ahora, el tema no sería tan grave, no solo porque contamina y anda en todos lados, sino por las repercusiones que se ha detectado que tiene en la salud humana. Les pongo...
Y en la fauna de los mares, en la fauna...
No, pero fíjate, en términos de salud...
La salud de los animales también.
Hay un estudio hecho en Francia que dice... que los expertos encontraron 2,238 partículas de microplásticos por metro cúbico de aire en los coches. Y hasta 528 fragmentos por metro cúbico en viviendas.
Yo el otro día leí que cada vez que usas tu botellita de plástico para tomar tu agua, hay no sé cuántos miles de microplásticos. Yo por eso le cambié a vidrio.
Sí, claro.
¿En serio? Por eso le cambié. Ah, ya estoy más contaminado de plástico, ya es medio absurdo, pero pues hay que serla.
A ver, el tema es todas las enfermedades que van relacionadas y van en incremento a... Entonces, no hay sistema de salud pública en el mundo que aguante este tipo de enfermedades que vienen desde los bebés, con sus biberones, con los juguetes...
Los pañales. Los pañales que no son de última generación... El estudio demuestra que para degradarse se tardan 500 años, un pañal.
Entonces, creo que estamos hablando ya de un tema mayúsculo. ¿Qué proponen en la cumbre? Sustituir progresivamente los plásticos en la mayoría de los envases, lo que tú comentabas. Regular químicos peligrosos en los productos, porque resulta que el plástico per se es muy dañino, pero para producirlo se le incorporan productos químicos que resultan fatales. Hay que establecer estándares que incentiven a las empresas a rediseñar sus productos, asegurar financiamiento justo para aquellos que quieran desembarazarse de los plásticos.
¿Y quién va a dar este financiamiento?
Bueno, es que ahí es una de las cosas que se busca, es que haya financiamientos internacionales.
A ver, no han hecho...
como los que recibe la ONU.
Me gusta mucho el tema, pero ¿se acuerdan del Acuerdo de París?
Ese que dijo Trump que se salía, ¿no?
Sí, ya salió, pero ¿se acuerdan los objetivos bellos para acabar con los combustibles fósiles y no contaminar tanto?
Hay casos...
También iba a haber fondos internacionales.
Pero hay casos donde sí ha habido éxito, los aerosoles, por ejemplo.
Sí, porque ahí sí ya no se podía evitar, porque se estaba abriendo este agujero en la atmósfera.
Ahora sí, es lo que sigue, se va a parecer a los aerosoles o a lo de todas las cosas que no hemos podido resolver.
Es que fue los aerosoles se pudieron sustituir por otros. A ver, mañana sustituye todos los empaques de plástico. Todos. Están presentes en todo.
A ver.
Es impresionante.
Fíjate, es un
en
problema.
En los textiles. A
ver, es un problema de comercio internacional incluso. Entonces dices, el comercio es parte del problema, pues debía de ser parte de la solución. Tienes un tema de aranceles. A los plásticos se les aplican menos aranceles que al bambú o otro tipo de fibras.
Y en el plan de Pemex se anunció hace un par de días, es estimular más la producción de los famosos aromáticos, que son sustancias derivadas del petróleo. ¿Para qué? Para hacer plásticos.
Claro.
Entonces, ¿qué onda, no?
Entonces, hay todo un tema ahí que yo creo que debemos de ser conscientes. Fíjense, la Conagua reconoce, y a esto quiero hablar de las inundaciones en la Ciudad de México, ha recogido en 7 meses 35,000 toneladas de basura, mayoritariamente botellas, envases.
En los ríos.
Bolsas. En la Ciudad de México nada más.
Pero en ríos de la ciudad.
Sí, claro. Pero a lo que voy es que el drenaje que está totalmente asolvado lo está fundamentalmente por depósitos de basura de todo tipo. Y aún así la ciudad se inunda. El emisor Oriente está colapsado por basura. Todas las tuberías de drenaje de la Ciudad de México están a punto de colapsarse por basura.
Mientras Estados Unidos, China y la Unión Europea no le entren en serio a esto, todo lo que se haga va a ser muy poco, porque son los grandes países productores y consumidores de plástico. Entonces, mientras estos no le entren, y como tú lo ves en lo que es la contaminación ambiental y dejar de usar combustibles fósiles, estos tres también han predicado mucho y han actuado poco. Y le piden a los países pobres como la India, háganlo ustedes, Latinoamérica, háganlo ustedes. Pues no, es lo que me da mucho miedo, estas buenas intenciones.
Al final hay un hecho que es real: lo que estamos respirando, lo que estamos inhalando y lo que estamos comiendo es resultado de una falta de cultura en el manejo del plástico.
Una ignorancia primero, ¿no? Porque al principio el plástico fue como milagroso, ¿no?
Sí.
No, y hablamos hace rato de las plataformas digitales. Todo lo que tiene que ver con entregas produce más plástico.
Claro.
Todos los embalajes, todos los recubrimientos, todo lo que se comercia y lo que se traslada viene envuelto en plástico.
A ver, si ustedes lo ven, Amazon ahora te lo dice y este plástico es reciclable 100%. Ya no usan tantas cajas de cartón como antes, todo te llegaba en una caja de cartón. Ahora te lo pueden mandar en una bolsa de plástico reciclable. Y el cartón, pues, es totalmente reciclable, ¿no? Pero mientras las industrias de las bebidas no decidan que tienen que regresar al vidrio, nos van a seguir inundando de PET, que es un plástico de un solo uso o de un reciclaje muy complicado.
A mí me llama la atención que el habitáculo de los coches sea una fuente brutal de contaminación y de generación de partículas de microplásticos.
Puro plástico.
Simplemente por el desgaste de las vestiduras, de las alfombras, de los tableros, de los volantes, de las palancas. Es decir, la emisión porque se sueltan.
Hace años leí, y creo que hasta escribí sobre esto, sobre la contaminación de hule de las llantas.
Ah, bueno.
Porque cuando tú ves que tu llanta está medio lisa, pues ¿dónde se quedó lo demás?
Exactamente.
En las calles y en las carreteras.
Y eso
y en el aire y en el agua.
Claro, y eso lo inhalamos y nos lo bebemos todos.
las carreras de coches, por ejemplo, Fórmula 1, la cantidad
de goma que pega,
de goma que queda pegada al,
entre lo que queman de gasolina, lo que queman de hule, traigamos más grandes premios. Bueno,
¿y ya dónde quedan las llantas? Por cierto.
Se vuelven hoteles de mosquitos. En México sí. Se vuelven hoteles de mosquitos, ¿no? Buen tema, ¿eh? A ver cuando acabe, a ver si nos traes a qué llegaron.
Sería, sí, claro. Esto culmina el 14 de agosto en Ginebra. Vale la pena estar pendientes.
Todavía te da tiempo de llegar.
Y presentes.
Juan, qué gracias.
Un placer.
Te vas a Guanajuato antes, ¿no?
Me voy primero a Guanajuato.
Muy bien.
A quemar llanta.
Muy bien. Juan, qué gracias. Luis Miguel González, gracias. Soy Eduardo Ruiz Gili. Mañana, de nueva cuenta, estoy aquí a las 4 de la tarde con todo el equipo. Sigan con los deportes. Raúl Orbañanos, Enrique Burak, el Tocayo. Vienen ahorita con ustedes y tengan una agradable tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Summer's here, and it's time to bring the heat in a new Honda. Head out on an unforgettable adventure. Or take a sporty sedan for a spin. All while driving with confidence. Check out the Civic, Accord, or HR-V during the Honda Summer Event.
See dealer for financing details.